la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Centenario de Bobby Capó. Bobby Capó es uno de los principales y más ilustres compositores e intérpretes de la música puertorriqueña. Su nombre completo es Félix Manuel Rodríguez Capó, y nació el 1 de enero de 1922 y falleció el 18 de diciembre de 1989 en la ciudad de Nueva York, a los 68 años, y nació en Coamo, Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestra invitada a Jackie Capó, hija de Bobby Capó. Jackie, me gustaría comenzar el programa proveyéndole algunos trasfondos sobre Bobby Capó desde el 22 en Coamo.
Saludos, Ángel, saludos a todos. El 22 en Coamo. Bueno, mi padre viene de orígenes humildes en el pueblo de Coamo. Mi abuela Arsenia Capó, mi abuelo Celso Quiterio Rodríguez, nació un 1 de enero, un día dificilísimo para celebrar su cumpleaños de toda la vida, pero yo siempre he pensado que no es pura coincidencia que él naciera el mismo año que llegó la radio a Puerto Rico. Era como que sus destinos tenían que estar unidos eventualmente. La pregunta que todo el mundo hace, y eso la tenemos que saber, hay que responderla del saque. ¿Por qué Bobby si se llama Félix Manuel? Mi abuela quería que él se llamara Roberto. Pero quien lo inscribió fue mi bisabuelo, que se llamaba Félix Capó. Y parece que él dijo, yo lo inscribo, yo le voy a poner el nombre que yo quiera. Y lo inscribió como Félix Manuel. Pero toda la vida le dijeron Bobby. Él alegaba que él se vino a enterar de ese cambio, esa diferencia entre su nombre y el certificado de nacimiento cuando tuvo que ir a buscar el certificado de nacimiento para graduarse. Y se llevó la sorpresa porque no aparecía un Roberto por ninguna parte. Era Félix Manuel. Y de ahí viene Bobby. Eso es lo primero.
¿Y cuándo abandona él Coamo?
Tan pronto se graduó de escuela superior. Él siempre fue muy musical. La familia Capó es muy musical. La familia Rodríguez es muy musical. Así que tenía esas dos vertientes que lo hacían musical. Aunque en un momento dado soñó con ser abogado, pues la economía no permitía unos estudios más allá de escuela superior. Y a la misma vez el talento pudo más que el deseo de ser abogado, pero siempre estuvo defendiendo y peleando toda la vida, así que tenía siempre las cualidades de un buen abogado litigante. Ya le estaba tocando con unos grupitos en el área de Coamo, dándose
¿Qué
a conocer.
¿Tocaba algún instrumento?
Mira, cuando él tenía 10, 11 años, perteneció a la banda de Pereira y aprendió a tocar el clarinete. Un poquitito de guitarra en ese momento, pero su talento era tan y tan grande que pudo más que cualquier limitación o planes del universo. La música era siempre lo primero. Se fue a San Juan a participar en programas de radio. Estuvo en el programa de Quiñones Vidal, pero no, él me dijo que él no había ganado la pesetita, que él simplemente fue como, que él no compitió, que él fue como invitado. Pero lo invitaron regularmente, empezó a darse a conocer ahí. En el programa de Quiñones Vidal. Y empezó a cantar, a ser invitado a programas de radio. Y a la tierna edad de 17 años, cuando Davidita se tuvo que ausentar del Cuarteto Victoria por problemas de salud, pues ya le habían hablado a Rafael sobre este muchacho de Coamo que estaba cantando y que posiblemente podría acompañar el cuarteto en lo que Davilita se recuperaba, lo que fuera, y así llegó. Pero le dieron el uniforme de Davilita y él era flaco y no le quedaba grande, trató de dejarse crecer un bigotito para verse mayor, pero son sus comienzos, sus orígenes.
Y en términos de las presentaciones, Jackie, ¿dónde empieza él a presentarse, aparte de la radio? ¿Va a bailes, actividades?
Pues entiendo que sí, sí. Y él viajó un tiempo con el Cuarteto Victoria y después se radicó en Nueva York. Y en Nueva York, ahí sí que empezó a grabar y a presentarse con el conjunto Caney, Cuarteto Marcano, y con el Cuarteto Marcano fue que empezó a grabar. Ahí realmente se fue el empujón con Marcano.
En Nueva York.
Ahí fue que él pudo grabar por primera vez y darse a conocer mejor.
¿En qué año fue que él va para Nueva York, más o menos?
A ver, 47, finales de los 40.
Okay. Tenemos que recordar que en esa época, pues había una emigración puertorriqueña que había comenzado unos años antes y va aumentando durante los 40, los 50. Uh-huh. O sea que en Puerto Rico había una comunidad puertorriqueña.
Sí, había bien una importante. Comunidad puertorriqueña ya establecida cuando él llegó a Nueva York. Que hacían sus bailes y había, pues, se pudo presentar bastante.
¿Y qué recuerdas de lo que has oído, has leído en términos de esa época de Bobby en Nueva York?
Bueno, se le hizo difícil, fue difícil. Pasó necesidades como cualquier artista joven que está comenzando. Al principio conseguir hospedaje, él dormía en una cocina de unas amistades, unos conocidos, en lo que él pudo establecerse y ganarse un dinero como para pagar una habitación, un apartamento, pero él lo trabajó y su carisma y su empuje, que es bien importante. Muchas personas, muchos artistas jóvenes me preguntan, y no tan jóvenes, y tienen que entender que Bobby Capó se hizo en una época en que todavía no había televisión y mucho menos había redes sociales, que hoy en día cualquier artista, cualquier persona se puede hacer famoso por lanzar una serie de videos en cualquier plataforma virtual. Él no tuvo eso. Él se hizo a pulmón, batallando, pasando hambre, durmiendo en el piso, en una cocina, buscando trabajo, haciendo todo lo posible por darse a conocer y llevar su talento al mundo. Y lo logró. Y lo logró, pues tuvo varios ángeles en el camino que le dieron la mano, pero la fuerza de su carácter y de su talento, entiendo que es que lo que lo llevó a ser exitoso.
Ahora, cuando estaba en Nueva York, él tenía otro trabajo, ¿verdad? Porque no podía vivir de estar cantando.
De la música nada más.
Sí. Y en términos de los otros compositores puertorriqueños de la época, Rafael Hernández, por ejemplo.
Mira.
¿Qué relación tenía él con Rafael Hernández?
Rafael Hernández fue su mentor en mucho sentido, en todos los sentidos. Él era muy joven cuando entró al Cuarteto Victoria. Y Rafael le decía que él nunca iba a pegar como cantante, porque tenía una cabrita en la garganta, porque él tenía un vibrato muy marcado. Y que esa voz, pues él, con ese vibrato, con ese temblequeo en la voz, que no iba a ser, no iba a pegar como cantante. Y mi papá tenía un carácter muy fuerte, era muy terco y se ofendió y eso le molestó, pero eso a la misma vez lo motivó a mejorar su voz. Y dentro de cualquier conflicto que hubieran podido tener, él siempre quiso mucho a Rafael Hernández, los respetaba. Y su primera grabación fue Noche y Día de Rafael Hernández, porque los respetaba inmensamente como compositor, como músico. Y esa amistad se mantuvo siempre. Otros compositores, sí, él tuvo amistad con Pedro Flores. Mirta Silva era su hermana. Peleaban Yo creo que hasta se cayeron a puños un par de veces, porque mi tía tenía 15 años cuando estaba en el cuarteto y papi 17. Eran dos niños viajando por Latinoamérica juntos y en Estados Unidos. Eso fue una amistad que duró toda la vida. Fue compadre y muy amigo de Tito Enríquez. Papi era un buen amigo, un excelente compañero musical, un músico.
Y entiendo que también él grabó con Javier Cugat, ¿verdad?
Él viajó por Estados Unidos. El problema que pasó con Javier Cugat era que papi llega a los Estados Unidos en un momento en que el racismo era demasiado, demasiado abierto. Y Javier le dijo, mira, tú eres excelente, me encanta lo que tú le has traído a la orquesta, pero no te puedo llevar a los sitios porque no puedo traer un negro. Y se querían hospedar en hoteles, pero mi papá no se podía hospedar en ese hotel porque tenía que, porque por ser negro, no lo querían. O sea, él sufrió los embates del racismo en Estados Unidos de una manera personal, lo vivió de verdad. Por eso es que muchos de sus temas, él trató el tema del racismo de una manera jocosa, como para llamar la atención a lo que era la realidad de ser un hombre negro en los Estados Unidos en ese momento.
La canción del Negro Bembón, ¿verdad?
El Negro Bembón, El Negrito de Alabama, Capullo y Sorullo. Sí, él traía todos esos temas, pero de una manera jocosa, porque él entendía pues que uno lo sufre, pero a la misma vez te tienes que reír de las situaciones de la vida.
Ahora, cuéntanos también sobre la popularidad de Bobby más allá de Puerto Rico y Nueva York, como por ejemplo en Cuba y en Hispanoamérica.
Mira, yo soy la hija menor. Yo no tenía una idea clara de quién era mi papá en el mundo musical. Para mí él era papi. Su trabajo era grabar un programa de televisión en Nueva York, donde vivíamos, y grabar discos y cantar en diferentes eventos. El momento en que yo me di cuenta que mi papá era un artista internacional fue cuando en el colegio que yo estaba en Nueva York, un colegio católico, había muchos niños hispanos, esto en los años 60, pero tal vez por mi apariencia muchas personas no caían en tiempo de que yo era puertorriqueña, por el tipo que tengo. Pero después de una fiesta de cumpleaños que celebramos en el edificio donde nosotros vivíamos, que las madres se quedaban, porque al ser madres latinas se quedaban en los cumpleaños, y de momento papi baja, porque era el salón de actividades del condominio, papi baja para cantar cumpleaños feliz, y esas mujeres quedaron locas. Y al día siguiente, el lunes siguiente en la escuela, vino la mamá de uno de mis compañeros de clase y me empieza a hablar en español. Dice, tú no sabes, es que cuando yo vi a tu padre, yo no lo podía creer. Y yo, ajá, why? Hablándole en inglés. Dice, es que yo soy cubana. Y cuando yo era adolescente, que todavía vivía en Cuba, tu papá cantaba en la emisora y yo lo esperé una noche en la puerta de salida de la emisora y lo corrí por la calle y le corté un pedazo de su corbata. Y la guardé por años, pero cuando tuvimos que abandonar Cuba, pues perdí todo eso. Y yo, como que, espérate, mi papá es un cantante que las muchachas seguían en la calle. Eso no es lo que le hacían a los Beatles, a los otros artistas. Y ahí fue que yo empecé a caer en tiempo. Porque nuestra vida familiar pues era muy tradicional y cerrada. Pero sí, realmente vine a tener, a internalizar cuán importante fue en Latinoamérica más adelante. Ya más adolescente, porque pues tenía más conciencia del mundo a mi alrededor, sí. O sea, el highlight de nuestras semanas era ir al aeropuerto a recoger a mi padre, que siempre estaba viajando. De mi infancia, bien pequeña, él estaba en México casi todo el tiempo. Mis hermanos mayores fueron concebidos en Cuba. Él iba a Argentina. Venezuela fue muy importante. Y muchos artistas, cuando aparecían, llegaban a Nueva York para salir en su programa de televisión, pues venían de todas partes de Latinoamérica y él los invitaba a nuestro hogar a cenar y los conocíamos. Pero realmente esa conciencia de cuán internacional ha sido, aunque parezca irónico, lo vine a descubrir después de su muerte. Porque como herederos recibimos desglose de las regalías de su música. Y ahí yo tenía una evidencia física de que la música de Bobby Capó se estaba grabando en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en España por montones, en Japón. Y todavía, 32 años de su muerte, se sigue grabando alrededor del mundo. En ese momento es que yo me di cuenta cuán internacional era él.
Tú me comentabas que Josephine Baker había grabado...
Josephine Baker grabó Piel Canela en francés. Es una versión maravillosa. Hay otras canciones. El Negro Bembón, hace como 20 años atrás, lo grabó un grupo canadiense en francés. La Teto Garzón. Y fue llegó como a un quinto lugar, quinto posición en la radio en Francia. Es impresionante.
¿Y esto fue en la década del 40, 50?
Ese periodo, sí. Eso.
En los viajes por Hispanoamérica, etcétera.
No, sí, hasta los 60.
¿Hasta los 60?
Sí, porque para que yo lo recuerde. Y aún en los 70, él siguió viajando, pero ya no tanto. Viajaba mucho a Venezuela, que era uno de los lugares que siempre lo buscaban.
Sí. Hay que recordar también que en los años, la década del 40, cuando Bobby lanza alguna de sus primeras composiciones, en realidad eran composiciones románticas. Y estamos hablando de un periodo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que había un elemento de escapismo de la gente, de poder salir de toda la tragedia de la guerra con canciones románticas.
Es que una de las ironías es que él grabó un llamado opening, perdonando Spanglish, para sus presentaciones. Y una de las cosas que dice la letra de ese opening es que él canto guaracha, bailo, pinco, pero realmente yo soy un sentimental. Y así que él se presentaba como un sentimental. Y así componía.
Ahora, luego de, o sea, este periodo que él está en Nueva York, que es en los 40, ¿verdad? Entonces regresa a Puerto Rico.
Regresa a Puerto Rico.
En los 50.
Regresa a Puerto Rico. bueno, tengo que decir que en el 1948 él fue a grabar un programa de radio. Posiblemente era WKQ. Si estaban en Santurce en ese momento. Mi abuelo materno, Pedro Vázquez, era cronista deportivo. Y la emisora estaba al lado del Colegio Puertorriqueño de Niñas en la parada 15. Y mi madre era estudiante ahí, y se entera de que su ídolo, Bobby Capó, iba a estar cantando en la emisora. Y le pidió a mí, y se fue, fugada del colegio, a la emisora a pedirle a mi abuelo que le presentara a Bobby Capó. Y mi abuelo, que jamás pensó que estas próximas palabras iban a cambiar el curso de nuestra familia, le dijo, ay, no te preocupes, mira, él no ha llegado, pero cuando llegue lo voy a invitar a comer a casa. ¿Y lo ves allá? Mi familia, pues, ellos vivían en la parada 15. Y así hizo. Y papi fue a cenar a casa de mis abuelos. Y varios meses más adelante, mi mamá dijo que tenía una cita en el dentista. Y lo que tenía era una maleta en casa de una vecina, en la calle Ernesto Serra. La pasó a recoger Bobby Capó en su carro. Y el resto es historia. De ahí se fueron, se casaron y se fueron a Nueva York. En 48. De ahí pues ellos viajaron, estuvieron en Nueva York, regresaron a Puerto Rico, estuvieron viviendo en Cuba un tiempo, después estuvieron viviendo en México. Así que, pero su base se convirtió en Puerto Rico una vez se casó con mami.
Ahora, háblanos un poco sobre la relación de él con la Sonora Matancera y las grabaciones que hicieron, que en realidad fueron las más famosas.
Han habido varias publicaciones, inclusive muchas personas entienden que Papi fue cantante de la Sonora Matancera. Y técnicamente no fue cantante de la Sonora Matancera. Él cantó con la Sonora, hizo una serie de eventos con ellos y grabó un disco. Fue invitado de la Sonora Matancera, grabó un disco con ellos, pero faltaba una canción. Y el director de la Sonora le dijo, mira, estamos cortos por un número, ¿tú no tendrás alguna canción que podamos usar para completar esta grabación? Y él le dijo, pues mira, si yo tengo este número que se llama Piel Canela. Y la grabaron. Y fue el éxito más grande de la Sonora Matancera de esa grabación y por muchísimos años más. Y que por siempre ha sido identificado con la Sonora Matancera. Y el tiempo que Papi estuvo en Cuba. Pero él no fue cantante oficial de la orquesta. Fue un invitado a participar en una serie de eventos porque él estaba viviendo en Cuba en ese momento y fue invitado para grabar un disco con ellos.
Esta era una de las orquestas más famosas en aquel momento, que había un personaje, Rogelio Martínez, que era el director, y Lino Frías, el pianista. Así que en realidad la combinación de Bobby con este grupo pues era espectacular, y utilizarlo, como tú mencionas aquí, por accidente. En términos de que lanzara.
Piel Canela fue un relleno.
Piel Canela, ¿tienes algún comentario sobre Piel Canela, que fue compuesta en 1952?
Mi madre me decía que ella encontró, limpiándole la chaqueta o el pantalón, encontró una servilleta donde Papi había escrito Ojos Negros, Piel Canela. Y ella guardó la servilleta. Y le dice, Bobby, suena bien. Deberías continuar con esa línea de pensamiento. Y ahí nació Piel Canela.
Entonces es la historia de Piel Canela.
Bueno, esa es la historia según mi madre.
¿Y no sabes qué fue lo que le inspiró componerla?
Él se fue a la tumba alegando que no todas sus canciones tenían que ver con una persona en particular, sino con experiencias universales, líneas de pensamiento, frases que le llamaban la atención. Así que, pero sospecho que tiene que haber habido una buena mulata que le haya inspirado esa canción.
Bueno, vamos ahora a escuchar a Bobby Capó interpretando Piel Canela.
Que se quede el infinito sin estrella, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Solamente tú, y tú, y tú.
Me importas tú, y tú, y tú,
y solamente tú, y tú, y tú.
No importa tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú.
La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Centenario de Bobby Capó. Hoy con nuestra invitada, su hija, Jackie Capó, quien ella también es una artista y se presenta en Punto Fijo los miércoles por la noche.
Eso es así.
Así que y participó en el documental de Bobby Capó del Banco Popular. Que quiero mencionar que para las personas interesadas en ver el talento de Bobby Capó interpretado por un sinnúmero de artistas puertorriqueños, el Banco Popular hace unos años filmó un documental en honor a Bobby Capó. Ese documental lo pueden ver en el internet, en YouTube, lo pueden conseguir. Y ahí hay una cantidad de intérpretes, desde Lucecita, desde El Topo, Fiera La Vega, Roy Brown, Jacqueline Capó, en realidad es Dani Rivera, el Manny Manuel. En realidad es un trabajo realizado por el Banco Popular y Marco Surinaga fue el director, un trabajo extraordinario. En el segmento anterior mencionamos que Bobby nació en el 1922, que es curioso porque en ese año es que se funda la primera estación de radio en Puerto Rico, WKQ, donde estamos escuchando este programa, y KQ celebra su centenario este año. Y en aquel momento tenemos que entender que no había televisión, así que el único medio para uno poder escuchar canciones era la radio. Bobby se convirtió en uno de los ídolos de la década del 40. Sus canciones románticas capturaron la imaginación de los oyentes, porque en esos momentos donde había una Segunda Guerra Mundial. Así que en realidad estas canciones románticas eran un escapismo para las personas que estaban escuchando la radio. Hablamos que en esa década de 40, Bobby se convirtió en un ídolo en Hispanoamérica y en Cuba particularmente, y México, que fue dos lugares donde él residió. Vemos también que en esa época es cuando Bobby logra grabar con la Sonora Matancera, que era uno de los principales orquestas de la época, y ahí es que graba por accidente Piel Canela, que acabamos de terminar el segmento anterior con esa interpretación. Ahora, vemos también que él estuvo ubicado en Nueva York en la década del 40, donde en realidad se desarrolló en su campo artístico. Jackie, hablamos también de cuando él regresa a Puerto Rico y sigue viajando, y entonces él compuso una cantidad de canciones importantes, ¿verdad? Una de ellas es El Bardo.
El Bardo, esa es una de mis canciones favoritas.
¿Por qué?
Por la ternura, y pues quizás, como yo también soy sentimental y bien romántica de corazón, es una canción trágica, pero es hermosa, es tan tierna. Y una de las cosas que caracterizaba, es que yo me emociono hablando de mi papá, perdónenme, a Bobby Capó, es que él era muy generoso con su trabajo, y él componía diariamente. Y muchas veces decía, esta canción se me parece a fulano de tal, esta canción se me parece a fulano de tal, otro intérprete. Y él estaba muy impresionado con Felipe Rodríguez. No lo conocía, pero lo había escuchado y dijo, yo tengo una canción que le voy a dar a él, porque él es el que puede interpretar esta canción. Y él le llevó la canción, el bardo. Se la regaló. Dice, quiero que grabes esta, esta es para ti, porque yo sé que tú la vas a saber interpretar. Y la verdad es que fue bien importante. Y él hacía eso con muchos otros compañeros musicales, a Ismael Rivera. O sea, muchos de los grandes éxitos de Ismael Rivera fueron canciones de Papi. Cuando Ismael estuvo preso en Nueva York, Papi lo llamaba y hablaba con él y le dijo, fue el que le dijo, no, me tienen aquí metido en las tumbas. Y era una área bastante difícil de la cárcel donde él estaba allá en Nueva York, y Papi le compuso la canción Las Tumbas. En un momento dado, Marco Antonio Muñiz estaba en un momento difícil de su carrera como intérprete, en la disquera ya lo iba a despedir. Y Papi le llevó la canción Ay Querida. Y esa canción fue la que le salvó la carrera a Marco Antonio Muñiz. Él componía para todo el mundo y lo compartía, y hasta cierto punto por eso es que también se hizo internacional, porque le daba su música a otros intérpretes para que la pusieran en la China, como dicen.
Tú me mencionabas que tu mamá servía de inspiración para...
Mi mamá era el poder detrás del trono. Hay que darle crédito a quien lo merece. Mi mamá era una mujer sumamente culta, una lectora imparable. Y ella encontraba desde estrofas de poesía, títulos de libros, de películas, frases que ella leía que le gustaban y se las apuntaba en un papelito y se las daba. Digo, mira, ven, esta. La biografía de Juana la Loca, Locura de Amor, sirvió para la canción Locura de Amor.
Jackie, tú me mencionabas que había gente que creía que El Bardo era una canción autobiográfica.
Sí, lo que pasa es que cuando mis padres empezaron su relación, que mis abuelos se opusieron, pensaban que era porque pues Papi venía de unos orígenes humildes y mi mamá, que realmente mi mamá no era de sociedad, como muchas personas piensan, una familia de clase trabajadora, pero eran de Santurce, ella había sido Miss Puerto Rico cuando ellos se conocieron, pues entendían que eso era pues que ella los rechazó por ser humilde, y eso no era real, eso no era la realidad. Era simplemente una historia de amor, porque él tenía yo creo que parte de la grandeza de la composición de Bobby Capó es la habilidad que él tenía de componer todo tipo de género. Y inclusive han cuestionado cómo alguien que no fue a la universidad podía escribir así. La realidad es que la educación en Puerto Rico, en esa época, un diploma de escuela superior era prácticamente el equivalente a un bachillerato. La educación era excelente. Él tenía un vocabulario extenso, él salió muy bien preparado de la escuela y podía escribir canciones así, como El Bardo, que era una historia de amor.
Vamos a escuchar la interpretación de Bobby, ¿verdad? De la Fox. Tú me mencionaste que es la única
vez. Es la única vez que él grabó El Bardo.
Y esta canción la hizo muy famosa Felipe Rodríguez.
Felipe Rodríguez, ese fue su éxito.
Así que vamos a escuchar El Bardo.
Enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella el pobre bardo seguía cantando en las orgías donde andaba su amor, y la chica que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. Y cuentan que una noche de luna, bajo un cielo de estrellas, murió el trovador. Y dicen los que le conocieron que esa noche sintieron las quejas de un amor. La chica, cuando supo la historia, la verdadera historia del pobre trovador, decía, sollozando en su locura:
hoy me mata la amargura porque yo también le amé. Qué lástima, ¿por qué no me lo dijo? Si yo lo hubiera sabido, hoy yo fuera toda de
él. Jackie, aparte del tiempo que pasó Bobby componiendo y trabajando en la ciudad de Nueva York, entiendo también que él, luego de el 1976, ya en la década del 70, uh-huh, ¿verdad? Pues él asume una posición con el gobierno de Puerto Rico. Háblanos un poco sobre su rol en el servicio público.
Papi siempre fue muy activo con la comunidad puertorriqueña en Nueva York, siempre. Aceptó el reto de dirigir la oficina, que en esa época se llamaba Commonwealth of Puerto Rico, como una manera de él oficialmente y con un poquito de más, a falta de una mejor palabra, poder decisional para ayudar a los puertorriqueños, pues aceptó el reto de dirigir esa oficina. Esto fue sumamente importante para él. Muchos lo criticaron pensando que se había metido a la política, porque él siempre fue muy verbal en cuanto a sus opiniones del estatus de Puerto Rico y situaciones en Puerto Rico, y él no lo estaba haciendo por política. Él lo que quería de verdad era ayudar a la comunidad puertorriqueña. Muchos años después de su muerte, yo tuve la oportunidad de ir a cantar en las oficinas de Puerto Rico en Nueva York, que en ese momento las estaba dirigiendo mi hermana Soraya, ya se llamaba Prafa, y canté en una presentación del Matasellos del Correo de Estados Unidos con la letra de Soñando con Puerto Rico y la cara de papi, un evento muy, muy importante. Y al terminar mi presentación, por lo menos 7 personas se me acercaron y me dijeron: tu papá era mi mejor amigo. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo no tenía dónde vivir y él me consiguió apartamento. Después se sentaba con mi mamá a tomarse un café. Vino otra persona: tu papá fue mi mejor amigo, me consiguió trabajo en tal sitio y después me ayudó con tal cosa. Y después de la tercera, cuarta persona que me dijeron, pero con esas mismas palabras: tu papá fue mi mejor amigo, hizo esto por mí, hizo lo otro por mí. Yo terminé llorando porque yo sabía que él había trabajado con la comunidad, pero no sabía a qué nivel había llegado y a qué nivel había tocado a los puertorriqueños con su ayuda, al punto que hablaban de él como su mejor amigo. Y eso es un legado extraordinario, y es tan grande como el legado musical que él dejó.
¿Y qué tiempo estuvo él dirigiendo la oficina de Puerto Rico?
No estuvo mucho tiempo, estuvo como 2 años. Eso no quiere decir que haya dejado de trabajar. Él había trabajado en otras oficinas del estado de Nueva York, como un enlace con la comunidad hispana. Trabajó con la ciudad, después trabajó, cuando él falleció, estaba trabajando en las oficinas de probatoria, en el sistema carcelario, lo mismo, enlace con la comunidad puertorriqueña hispana en Nueva York. Así que él siempre fue servidor público, eso lo llenaba inmensamente, inmensamente.
¿Y disfrutó estar en la política?
Papi peleaba con todo el mundo, porque él no se guardaba sus opiniones, bien o mal. Pero tuvo buenos amigos, porque él era muy buen amigo, sabía ser buen amigo. Él lo usaba como un eslabón para poder llegar a la gente, de verdad.
Yo recuerdo la única ocasión que yo conocí a tu papá fue en la ciudad de Nueva York, uh-huh. en la década del 80, ya la segunda mitad del 1980, una actividad en el New York Hilton, que era una actividad de Rafael Hernández Colón, uh-huh. quien era fanático de él y lo consideraba su amigo. Y recuerdo que era una actividad que había en New York Hilton y entonces Rafael me comentó, vamos a oír a Bobby abajo en el basement del New York Hilton, que los boricuas que estaban allí sacaron un piano y él allí en un sitio vacío se sentó en el piano y empezó a cantar en dúo con Hernández Colón. Que luego yo le comenté a Rafael que se quedara en la política, porque no era un cantante. Pero recuerdo que había una relación bien estrecha entre ellos.
Sí, sí. Eran amigos. Y quiero decirte, no te quiero preocupar, pero existe una grabación y existen fotos de esa bohemia. Pero sí, él atesoraba esos momentos de poder estar en la pura bohemia con sus amistades.
¿Tú no sabes si también en Ponce él participó con Joe Ferré, el hermano de Luis Ferré, que hacían bohemias también en Ponce, en la casa de ellos?
Seguramente, seguramente.
Ellos se iban mucho todos estos personajes con
sí.
de la época.
Uh-huh.
Entonces, luego, en los últimos años de él, Jackie, él también trabajó en la empresa privada también, ¿verdad? Hizo trabajo para Goya.
Goya auspició sus 50 años en la música, lo unió a los 50 años de la compañía y auspiciaron una grabación extraordinaria, que es la que estábamos escuchando. Y auspició una serie de conciertos que él tuvo a finales de los 80.
Él siguió presentándose.
Sí, él siguió presentándose.
¿En Hispanoamérica también?
Viajaba mucho a Venezuela. Tenía una relación muy estrecha con la comunidad venezolana. Fue muy importante para él. Hizo televisión en Venezuela. Venía a Puerto Rico a hacer televisión. En Estados Unidos él viajaba a diferentes comunidades hispanas y tenía sus presentaciones. Ya no estaba viajando tanto como antes, pero sí.
¿En México?
En México yo no creo que había viajado un tiempo.
¿O España?
No.
Y entonces él estaba residiendo en Nueva York durante sus últimos años.
Sí, el apartamento donde nosotros nos criamos en Manhattan, él se quedó allá y hasta sus últimos días.
Okay. Y fallece allí.
Y falleció en Nueva York, sí.
Ahora, vamos a hablar un poco sobre una de las composiciones más emblemáticas en realidad de él, que es la de Soñando con Puerto Rico. Y que en realidad es hasta cierto punto como algo como lo de Noel Estrada, de Mi Viejo San Juan.
Estás usando las palabras que usó mi madre. Mami le comentó a papi, pues mira, Noel tiene Mi Viejo San Juan y Rafael tiene Preciosa, el buen borincano y demás. Y tú no le has compuesto algo a Puerto Rico, así con ese sentimiento. Nosotros vivíamos en un apartamento grande, pero éramos varios niños viviendo ahí. Y nos sacaban del apartamento todos los domingos por muchas horas para que él pudiera estar solo trabajando en el piano. Y esta canción siempre será importante para mí porque de todos los éxitos que hemos hablado, yo no había nacido cuando eso se hizo. Pero esta yo la viví porque era invierno, cuando uno extraña más a su tierra. Y regresamos de uno de esos paseos que mami nos llevaba. Teníamos que quitarnos los abrigos, sentarnos en el sofá, porque sabíamos que ahí papi nos decía, quiero que escuchen lo que compuse. Y oíamos todo lo que había compuesto durante la semana. Pero ese día en particular, yo quiero que escuchen lo que le escribí a Puerto Rico. Y a mí el momento se me quedó grabado particularmente porque mi mamá estaba recostada de la puerta escuchando la canción y vi cómo las lágrimas le bajaban cuando papi nos cantó Soñando con Puerto Rico. Y pues para mí, lo digo con orgullo y con mucho sentimiento, porque yo escuché Soñando, yo fui de las que la escuchó por primera vez.
¿Y cuál fue la reacción de las personas cuando oyeron esa canción?
Mira, los relatos que me han hecho son cosas extraordinarias, porque había todavía, la guerra de Vietnam no había terminado. Puertorriqueños en Europa, obviamente.
Esto fue en los 60.
A finales de los 60, Tal vez 70, 71, porque yo sé que yo estaba como en primero o segundo grado cuando esto. Y la interpretación de Roberto Roena y Apollo Sound. Todo el mundo me dice que cuando escuchaban esa trompeta de Elías López en la introducción, empezaban a llorar. Me dice, esta canción me acompañó a mí en mis años de universidad. Esta canción me acompañó a mí en Alemania cuando estaba en el ejército. Esta canción me acompañó durante... O sea, es que tantas personas le han dado un le han asignado un rol muy particular a esta canción por el momento en que estaban viviendo. Y cuando yo he tenido la oportunidad de cantarlo en Estados Unidos, es una cosa que se beben las lágrimas. Para mí el orgullo y satisfacción más grande es que cuando la Compañía de Turismo de Puerto Rico decidió usar un slogan que decía "You're not dreaming, you're in Puerto Rico", quisieron usar "Soñando con Puerto Rico" y no lograban dar con el intérprete de la canción. Me llamaron, yo fui en mi hora de almuerzo y grabé "Seguro sueñas que estás en Puerto Rico", y esa fue la cosa. Usaron mi voz con "Soñando con Puerto Rico" en la campaña internacional de Puerto Rico. Y es parte de su legado.
Y tuvo una reacción fuerte también en Puerto Rico, ¿verdad?
Sí.
Pero más fue en Estados Unidos.
Más fuera de Puerto Rico.
Vamos a escuchar ahora una interpretación de "Soñando con Puerto Rico" con el propio Bobby Capó.
Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañanero besa tiernamente tu mejilla y el aroma del café te hace cosquilla, seguro sueñas que estás en Puerto Rico. Si por casualidad duerme y sueña que te enamoran las olas y que hay un cielo azul en conjura con la luna para hacerte prisionero. No lo digo porque es la tierra que quiero. Seguro sueña que estás en Puerto Rico. Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño y que mi pensamiento, no importa dónde voy, se fuga hacia la islita. No importa dónde voy, a la tierra bendita, mi pensamiento vuela. Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota, seguramente yo sueño que camino por las calles de mi pueblo y en el ventorrillo aquel de mi recuerdo reviviera ayer, quizás llorando, llorando.
El programa de hoy hemos celebrado el centenario de uno de nuestros más importantes compositores, Bobby Capó. Hoy con nuestra invitada, su hija, Jackie Capó. Bobby Capó, en realidad dejó una huella bien importante en nuestra historia musical. Y como dije anteriormente, le exhorto a todo que quiera ver el documental dedicado a Bobby Capó, lo puede ver en YouTube, es el documental del Banco Popular sobre Bobby Capó. Muchas gracias, Jackie.
Gracias, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal